Aler, Aler, Contacto Sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto.
Saludos América Latina y el Caribe, Aviala, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión vespertina de hoy jueves 18 de noviembre del año 2021. Les saluda María Cianci Bastidas desde la sede de la Coordinación General de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALES. Y hoy en América Latina y el Caribe, vacunas, la vida vale más que la ganancia. La pandemia nos hizo vivir en carne propia y de forma planetaria la preocupación prioritaria por la salud, su cuidado y protección. No se limitó a nuestros alcances particulares, también removió la importancia de la política pública que deben garantizar los estados. Las vacunas han sido una evidencia más de la desigualdad y asimetría en la que nos encontramos. Primero, como región latinoamericana y caribeña, y luego, dentro de los propios países, se demostró cómo para muchos gobiernos, un derecho como la salud terminó considerado como privilegio de pocas personas. Muchos temas siguen vigentes. El cómo se hace transparente la información y toma de decisión en relación a las vacunas y qué rol desempeña la región en la geopolítica al colocarnos en una estructura del sur del capitalismo global, que además se sigue enriqueciendo a costa del sufrimiento de varios miles de personas. Compartimos reflexiones emitidas durante el web y radio Vacunas y Salud Pública, Amenazas e Iniciativas de Protección, organizado por ALER con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. La pandemia desató discursos y prácticas que se tradujeron en seguridad nacional de cada país, vinculando lo sanitario con lo militar. Como lo hace saber el doctor Gonzalo Basile, director del Programa de Salud Internacional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, de República Dominicana, coordinador regional del Grupo de Trabajo de Salud Internacional del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO y coordinador de la Red Latinoamericana de Estudios en Sistemas y Políticas de Salud.
¿Cómo esta idea de seguridad sanitaria global, la narrativa de seguridad sanitaria, empieza a crear primero un discurso de la excepción, del excepcionalismo, con lo cual todo es una excepción, ¿no? Y todo es parte de una securitización de la salud, se normaliza el uso de fuerzas de seguridad, incluso de militares en respuesta a emergencias de salud pública. ¿Qué quiere decir entonces seguridad sanitaria? Básicamente es un ideario, es un conjunto de ideas, de políticas, que de alguna manera empieza a plantear la idea de que la circulación de enfermedades infecciosas y de nuevos patógenos, que son una amenaza de seguridad nacional para los países centrales del norte global. Esto quiere decir que esto no es solo con este SARS o con este COVID, es decir, esto ya se venía planteando, si se acuerdan, con las, digamos, amenazas que se hablaban de las gripes aviares, de los otros síndromes respiratorios agudos del MERS, el otro SARS, el propio ébola. La idea de obligar incluso, sobre todo, a los estados del sur a tomar un conjunto de medidas sanitarias que responden más a las vulnerabilidades o a las preocupaciones de lógica de seguridad nacional de los países centrales que a las propias necesidades de salud colectiva de nuestras sociedades. Entonces, esta idea de seguridad sanitaria global parte de un nexo que se empieza a consolidar entre seguridad y salud. Se empiezan a biomedicalizar las relaciones internacionales y en ese marco las asimetrías de poder que hay entre nuestros países, entre el norte y el sur.
La crisis no es nueva, no es en un solo sentido y lo más preocupante que no promete ser corta. Por ello, el profesor John Cajas Guijarro, licenciado en Economía, ingeniero en Ciencias Económicas y Financieras, máster en Economía del Desarrollo y docente, indica que es una crisis sindémica con proyecciones prolongadas en el tiempo.
No puede entenderse meramente desde una dimensión sanitaria e instrumentalista en términos solo del COVID. La crisis que vivimos es una crisis múltiple. Se ha hablado, por ejemplo, de cómo esta crisis, no solamente sanitaria, sino también es una crisis de gobernanza, es una crisis en donde se está, diría yo, pugnando por, bueno, quién dirige las riendas del mundo, quién toma las riendas del mundo de aquí a los próximos años. Tomemos en cuenta que también esta crisis se da en medio de una pugna internacional del poder entre Estados Unidos, China y otras potencias. Entonces, a escala global, el mundo está en un proceso de transición muy complejo. Traer a la discusión el concepto de sindemia, de que esto no es solo una pandemia. Es una combinación de problemas que se juntan con la pandemia, obviamente, y son problemas preexistentes que ya vivíamos, desigualdades, que muchas vidas son desechables. Seamos francos, muchas vidas eran desechables desde antes mismo de la pandemia. ¿Cuánta gente se iba a dormir sin tener un techo donde estar, sin tener alimentación? Estamos hablando de 1.000 millones de personas, si no es más. Así como viene una crisis tan grande, asimismo el tiempo de recuperación de la crisis va a ser bastante prolongado.
La doctora Erika Arteaga, máster en salud pública, coordinadora del Círculo de Ambiente y Sociedad del Movimiento por la Salud de los Pueblos e integrante de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva ALAMES Ecuador, comparte una reflexión sobre los intereses privados que se esconden en los mecanismos de vacunas entre los que se encuentra la disputa por las patentes.
Entonces, tenemos como tres mecanismos internacionales que permitirían redistribuir o tener una compra apropiada de vacuna a nivel global. El primer mecanismo, que es el COVAX, como un sistema global de compra y distribución a través del cual se asignan las dosis disponibles a los países que participan en el procedimiento. Este mecanismo lanzado por la OMS no es una respuesta global solidaria, es un mecanismo público-privado y se da porque mucho del financiamiento de la Organización Mundial de la Salud y de la Gavi, de la Global Alliance for Vaccines, está dado por Bill y Melinda Gates. La salud, que es un derecho, ¿no?, universal, sea puesta en la agenda de las empresas privadas. Un segundo mecanismo es el acceso mancomunado a tecnología contra la COVID, CEPAP, que también está dirigido por la OMS y se trata de poner en común la propiedad intelectual, los datos y los procesos de fabricación. Sin embargo, hasta la fecha, ningún fabricante de vacunas, que ya vamos a ver los 6 más importantes, han compartido las patentes o los conocimientos técnicos. Y para abril del 2021, la OMS anunció que facilitaría establecimientos de centros de transferencia de tecnologías de las vacunas de ARN mensajero. Esos tres son los mecanismos. Esos son los que se ponen internacionalmente como los únicos viables. Sin embargo, la vacuna es un derecho, eso tenemos que estar claro. A pesar de que el 33% de las muertes globales por COVID fueron en Latinoamérica, el 51% de las dosis ya estaban vendidas o garantizadas para los países ricos y las poblaciones.
A juicio del doctor Basile, las políticas neoliberales han sido estratégicas en la fragilización de los sistemas de salud que han repotenciado el capitalismo con la crisis sanitaria.
Por otro lado, el capitalismo, ¿no?, líquido, extractivo, financiero, estaba acelerando y reconfigurando su metabolismo de sociedad naturaleza, destruyendo cada vez más, en lógica acelerada, la naturaleza, el ambiente. Y por otro lado, en las mismas décadas, se estaban produciendo las reformas neoliberales del Banco Mundial, de la propia Organización Panamericana de la Salud, del Banco Interamericano de Desarrollo, desmantelando, fragilizando o crónicamente precarizando nuestros sistemas de salud, es decir, los bienes públicos. Con lo cual, esta seguridad sanitaria global va a construir un régimen de gobernanza global y por la propia industria farmacéutica. El Gavi, que es la alianza de vacunas a nivel mundial, es una alianza entre Bill y Melinda Gates, la OMS y UNICEF, pero donde está sentado la Federación de Fabricantes de Farmacéuticos Globales, las Big Pharma, Sanofi, Roche, Glaxo, Pfizer, AstraZeneca, es decir, y la CEPI, que es la coalición para respuesta a pandemias y epidemias, es la coalición creada por el Foro Económico Mundial de Davos, es decir, por las corporaciones multinacionales económicas que crearon un propio mecanismo para dar respuesta a pandemias, que ese mecanismo hoy es el que está gobernando el mecanismo COVAX.
Es urgente una discusión profunda sobre las ideas que rigen nuestras vidas, nuestros estados y nuestras prácticas, porque la mayoría de las veces alimentan un capitalismo global que no hace sino crecer y crecer indeteniblemente, sin valorar las consecuencias. Así lo afirma el profesor Cajas Guijarro.
Estamos en la mitad de una gran guerra, porque repito, ¿no?, esto es una cuestión económica mucho más grande que solo el COVID, y son las discusiones de cuestionarnos la concentración de riqueza y de propiedad. Esa ausencia de discusión, que tiene un sentido también, no es simplemente que hemos estado inactivos. El sistema está cambiando, y ese cambio del sistema nos está llevando a un capitalismo mundial, yo diría, mucho más severo, mucho más agresivo. Los negocios siguen avanzando como tal, con una crisis más grave. ¿Qué esperamos de nuestra región? ¿Qué esperamos de América Latina cuando ni siquiera en la peor de nuestras épocas como esta hemos sido capaces de cuestionarnos el sistema y ni siquiera quitarles a veces ni un solo dólar o ni un solo peso a muchos de estos grandes grupos económicos que dominan nuestras vidas? Entonces, ¿qué esperamos de aquí a 10, 15, 20 años, ¿no? Con lo que las estructuras de dependencia y demás persistirán o tal vez hasta serán más agudas.
El camino hacia una soberanía sanitaria implica procesos de impulso regionales con pasos desde y por el sur geopolítico, confirma el doctor Basile.
Nuestra capacidad de diversidad cultural y de política sanitaria para construir un regionalismo en salud que gane en autonomía y que gane en soberanía sanitaria y rompa con estas lógicas de dependencia. Es decir, la apuesta a una salud desde el sur, al paradigma de salud internacional sur-sur, es una apuesta donde pensar desde el sur para actuar desde el sur también significa repensar una soberanía sanitaria que no quede solo anclada en la unidad de análisis de los Estados-Nación.
Para la doctora Erika, quienes toman decisiones en la gestión de la salud deben priorizar con coherencia el enfoque de derechos e independencia.
De esta disputa norte-sur, que es muy importante reconocer el norte global, pero también el modelo médico-industrial que está también en el sur, digo, que está también en los ministerios de salud de aquí. Importante porque las patentes se desarrollan con dinero público. Más o menos 70 mil millones que están usados en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías vienen de dinero público de varios de los países y entonces debería ser un derecho. Este dinero público claramente está yendo a bolsillos privados y a específicas formas de enriquecimiento, que es lo que está haciendo la industria farmacéutica. De INTAG, aquí al norte del Ecuador, para protegerse del COVID, luego sea patentada y sea distribuida en mecanismos que son imposibles de romper, como hemos visto con el COVID-19, porque a pesar de que 150 países, más de 300 científicos se adhirieron, ¿no es cierto?, a esta intención de liberar las patentes, porque todos estamos de acuerdo que la vida vale más que la ganancia, estamos viendo que los ricos se hacen más ricos y no importa la vida de las personas de menos recursos.
Romper la dependencia científica tecnológica resulta clave para una salud pública fortalecida y oportuna para los pueblos del Abya Yala.
Las vacunas no son la solución definitiva. Nos espera una gran crisis. En las grandes crisis necesitamos grandes espíritus, tenemos que estar a la altura. Tenemos que a veces aprovechar nuestra condición de periferia y que al mundo a veces ni le importa lo que hagamos, para tratar de construir nuestras propias realidades y hacernos fuertes mientras las grandes potencias están en esta disputa, lo cual es difícil, pero creo yo que también esa es una oportunidad, ¿no? Es la oportunidad en la que podemos recogernos y entre nosotros ver qué tenemos, qué capacidades podemos nosotros construir desde lo popular, desde los barrios, desde las amistades, incluso desde lo personal, porque yo creo que también esta debe ser una época para repensar nuestros propios objetivos, ¿no? En las pequeñas acciones. Yo creo que mientras más capaces seamos de expresar solidaridad primero con los nuestros y después vayamos haciendo crecer esa red de solidaridad,
transformando nuestro barrio al final de la jornada con ideas del dinero comprado.
Estimular autonomías comunitarias y experiencias significativas de prevención, cuidado y protección de salud abonan a trascender la mirada centralizada y verticalista.
Sí, creo que las autonomías se tienen que plantear desde los pueblos y los territorios, no desde los Estados-Naciones, y es imposible construir una soberanía regional con autonomía regional cuando los Estados-Nación son los que oprimen a los pueblos. Autonomía de los pueblos y nacionalidades, no la autonomía de los Estados-Nación, que son las sobre la que se basa la soberanía sanitaria regional. Mucha parte del territorio están habiendo resistencias locales y si no existen esas resistencias al territorio y a la destrucción del territorio, vamos a tener más pandemias a continuación, ¿no? Global. Nosotros somos por quienes hemos estado esperando, es un dicho del pueblo joven.
Las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
La investigación, producción y distribución de las vacunas ha respondido a intereses económicos. El mercado se alimenta del control sobre las patentes, dejando muy poco margen a los estados para impulsar una soberanía sanitaria. Avanzar en esta dirección autónoma amerita un cambio profundo del consumo capitalista, su modelo geopolítico y nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza y entre los seres humanos. Agradecemos al doctor Gonzalo Basile, la doctora Erika Arteaga y el profesor John Cajas Guijarro por compartir estas reflexiones. Llegamos al fin de esta emisión vespertina. Les invitamos a seguir en sintonía de las radios comunitarias y populares de América Latina y el Caribe. Avia Yala, hasta una nueva oportunidad. Chau, chau.
Para nosotros, informarle es un placer.
Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.
Ale.
Te toca y te prende.